noticia.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? 8:30, 7:30 en Canarias. El Papa Francisco, la verdad, que nunca deja de sorprendernos cuando estamos a la espera, todos nerviosos, de ese viaje, el más largo de su pontificado a los 87 años. Esta semana nos ha regalado un vídeo improvisado dando su apoyo a todas las familias que viven en la barriada irregular más grande que hay en Europa, que es la Cañada Real. Sí, el Papa Francisco conoce la Cañada Real. Ha habido mucho acento español en el Vaticano esta semana porque también se ha reunido con el arzobispo de Sevilla, con José Ángel Seis Meneses, quien le trasladó todos los detalles del Congreso de Hermandades, para el que cada vez queda menos. Y también se ha reunido con el arzobispo de Zaragoza, con Carlos Escribano, que lideraba una comitiva compuesta por el presidente de Aragón y por la alcaldesa de la capital. Es domingo, es 25 de agosto, yo soy Álvaro Sáez. Comienza Iglesia de Noticias hasta las 9, momento en el que llegue la Santa Misa. En la próxima media hora te cuento todos los detalles de esos encuentros primas noticias que te adelanta ya Carolina López.
Esta semana se ha celebrado en Panamá el 10º encuentro de obispos y agentes de pastoral migratoria de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. Allí el cardenal Czerny, prefecto del Dicasterio de Desarrollo Humano, propone dejar de un lado los números y centrarse en no dejar a nadie sin respuesta. Y este domingo se cumplen 20 años del fallecimiento del cardenal Marcelo González y el obispo de Coria Cáceres, Jesús Pulido. Ha escrito una carta recordando la figura que fuera arzobispo primado de España, bajo el título Testimonio de Gratitud. Recuerda, homenajea algunas anécdotas de una de las figuras más importantes de la Iglesia española del siglo XX. Y también se están empezando a presentar los objetivos pastorales diocesanos para el curso que viene. Te destaco, Álvaro, los de Teruel. Apuesta por salir al encuentro de quienes no están en la Iglesia y dará más protagonismo a las familias para participar en la catequesis de sus hijos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
A lo largo de los 14 kilómetros de la Cañada Real en Madrid conviven desde hace décadas unas 7.000 personas. Muchos de ellos lo hacen en chabolas. Es el asentamiento irregular, como te decía antes, más grande de toda Europa. Y atento porque el Papa Francisco se ha fijado en todos ellos.
Queridas hermanas y hermanos, San Fermín, La Cañada, les mando un saludo. Estoy acá con vuestro párroco. Parece un chico despierto. Les mando un saludo a ustedes y recen por mí. Recen a favor, no ya no salen en contra. Y sigan trabajando y apoyando al párroco, apoyando al obispo, apoyando a tanta gente buena que está entre ustedes. Por favor, cuídense de los celos. Estamos en el mismo equipo. No pateen en contra.
Y es que el Santo Padre ha recibido en audiencia al párroco de la Cañada Real, Agustín Rodríguez, un chico despierto, decía el Papa de él en ese vídeo que puedes ver al completo ya en las redes sociales de Iglesia COPE. El Papa pide a todos los vecinos de este poblado que trabajen juntos, que se apoyen entre ellos, que apoyen también al párroco Agustín y al obispo, al cardenal José Cobo. Y lo cierto es que desde hace muchos años la Iglesia está presente en esa zona de Madrid, de las más pobres que hay en España, para dar a todas esas personas una segunda oportunidad. La Iglesia les ayuda a que valoren su dignidad, una dignidad que nunca han perdido pese a las condiciones tan paupérrimas en las que viven. El Papa es consciente de todo ello y de la importante labor pastoral que realiza Agustín Rodríguez, el párroco de La Cañada, en Santo Domingo de la Calzada.
¿En qué estamos nosotros metidos? Fundamentalmente en lo que entendemos que tiene que ver con el anuncio del Evangelio. Entonces, el anuncio del Evangelio lo podemos entender de muchos modos, ¿no? Lo podemos entender como una catequización del resto del mundo, o lo podemos entender como un anuncio de un reino en el que la dignidad que nos confiere el ser hijos e hijas de Dios es lo que marca la identidad de lo que somos, ¿no?
¿Y cuál es esa situación en la que viven esas 7.000 personas? Pues que desde octubre, por ejemplo, octubre de 2020, están desconectados del suministro eléctrico. Son casi 4 años que lo único que han hecho es aumentar esa sensación de aislamiento y de abandono.
¿Eso qué es lo que hace? Pues que las condiciones de vida en La Cañada, en esos sectores, pues son duras, son difíciles porque te impiden muchas de las cosas que nosotros vemos normalizadas en la vida cotidiana, ¿no? Desde el tema del aseo, pasando por el tema de la conectividad, pasando por la posibilidad de encender la luz y que no haya un gasto exagerado.
7.000 personas que tienen nombre, que tienen historia, y aquí en COPE hemos estado hablando con ellas. Es el caso de Liza, que ella es rumana, lleva más de 15 años viviendo en medio prácticamente de las ruinas, pero no vive sola. está con sus hijos, todos pequeños.
No tengo absolutamente nada, ni luz, ni gas, ni nada. Estoy viviendo con dos menores, pues desde cuando se fue la luz. Y entonces estamos viviendo como podemos. Pero si no, se vive fatal. Más si tienes niños, como aquel que dice, para hacer deberes, que tengo niños que estudian, y ponte a hacer deberes y date prisa porque se va a oscurecer y no vas a ver. Eso ya sienta muy mal.
Y piden cosas, ya lo escuchas, tan simples como es que sus hijos puedan hacer los deberes con normalidad. Allí también estaba Marcos, tiene 19 años y una hija de 4.
No hay luz, el agua lo tenemos que coger de ahí, no lo veis los bombos que están allí, y nada más. Pero luz nada, estamos de vez en cuando que tenemos un moto ahí que lo arrancamos.
Pero se nos
pero
ha
poco
roto.
Más. Se ha roto también, que está medio más para allá que para acá, pero poco más. Pero sin luz nada, lo mismo hasta las 7, 8 y media, 9, que no tenemos luz, pues, pero ayuda todavía ninguna.
Eliza, Marcos viven en el sector 6 de la Cañada Real, es la zona más pobre de todo el poblado. Allí viven un total de 4.500 vecinos, de los cuales unos 1.000 son menores de edad. Para poner algo de solución a toda esta situación, desde la Administración se está implantando un plan de realojo para las más de 1.500 familias que viven allí.
Es cierto que hoy por hoy la situación es de absoluta irregularidad, entonces hay muchas, los suministros no están facilitados, no hay posibilidad de tener contratos, ni de agua, ni de luz, pero la gente lo que quiere es que se regularice eso, no es que quieran vivir ahí porque ahí se vive gratis, eso no es cierto, o sea, la gente lo que quiere es regularizar su situación, pero ciertamente hay otras muchas familias que por las condiciones de vida en las que están o por la condición de su vivienda, lo que están es también buscando el realojo como una salida digna a la situación en la que viven.
Y aquí Agustín Rodríguez daba una clave importante. Muchos lo único que quieren es regularizar su situación y es normal porque son muchos años viviendo en un mismo sitio, hay un cierto arraigo y no es fácil para uno dejar su casa.
Hay familias que llegaron hace, pues eso, 80 años, que se han ido asentando y que poco a poco han ido estabilizando una situación, ¿no? Esas familias tienen un arraigo, no se quieren ir. Han nacido ahí, muchos de ellos, ¿no? En los sectores 1, 2, 3, 4, en el 5. Entonces, claro, hay familias que lo que querrían sería quedarse, ¿no?
La Iglesia es una de las pocas entidades que acompañan a las familias de la Cañada Real. Por ejemplo, Cáritas se centra en programas de formación, en programas educativos, así como ayudas en la compra de generadores de gasoil y estufas.
Por una parte, Cáritas en el desarrollo de todo lo que tiene que ver con programas educativos, fundamentalmente, y con ayudas económicas que permiten que la situación de las familias sea lo suficientemente digna, ¿no? Desde la parroquia, pues más o menos igual, pero también implementando todo lo que tiene que ver con la dinámica comunitaria del entorno.
Y no solo eso, sino que sus acciones se centran en crear una verdadera comunidad, y cuando paseas por allí, pues te das cuenta de que la integración de culturas, de razas, de religiones es absoluta. Protestantes, musulmanes, ortodoxos, para todos ellos la Iglesia tiene los brazos abiertos.
La ventaja es que eso nos puede vincular fácilmente con personas de otros credos, tanto musulmanes como cristianos de otras confesiones, como ortodoxos o como protestantes, y en ese crisol de culturas y religiones que se configura en la Cañada, pues la propuesta de la Iglesia yo creo que es una propuesta que cala, ¿no?
Y esta es la realidad de la Cañada Real en Madrid, el poblado irregular más grande de toda Europa, con una pobreza y un aislamiento tremendo, y al que el Papa Francisco ha querido mandar un mensaje de apoyo. Y seguimos en el Vaticano porque entre sus mensajes de esta semana el Santo Padre también ha querido tirar de metáforas y recordarnos que a veces los cristianos no difundimos la fragancia de Cristo. En un tono positivo, en la audiencia general, el Papa Francisco nos pedía llevar amor y bondad a un mundo que está en guerra. Nos vamos hasta Roma, corresponsal Ángel Esconde. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días desde Roma. De nuevo, este miércoles, durante la audiencia general, el Papa, incansable en su empeño por recordar conflictos olvidados junto a los que centran la atención mundial, pidió la paz en varias zonas del planeta. Vamos a escuchar a Francisco.
Por favor, no dimentichiamo la martoriata Ucraina, que sufre tanto. No dimentichiamo.
Nuestro mundo marcado por guerras y divisiones necesita más que nunca los frutos del Espíritu Santo, dijo el Papa durante esta catequesis, que versó precisamente en la acción del Espíritu Santo y cómo se manifiesta a través de sus frutos. Francisco explicó cómo actúa el Espíritu Santo a partir del pasaje evangélico del bautismo de Cristo en el Jordán, cuando el Hijo de Dios fue ungido con el Espíritu Santo, un momento fundamental de la revelación y de la historia de la salvación en el que toda la Trinidad se reunió a orillas del Jordán, destacó el pontífice. Los cristianos son ungidos a imitación de Cristo, prosiguió el Papa, por eso una persona que vive con alegría su unción perfuma la iglesia, la comunidad y la familia con ese perfume espiritual. Sin embargo, lamentó el Santo Padre, no siempre los cristianos portan ese perfume de Cristo, sino el mal olor del pecado. Nosotros, sin embargo, estamos llamados a difundir ese perfume, viviendo esto, los frutos del Espíritu Santo, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la lealtad, la modestia y el dominio de sí. Tras los saludos en distintos idiomas, el Papa Francisco, en esta audiencia general, recordó a uno de sus predecesores, San Pío X, patrón de los catequistas. Por eso pidió rezar por ellos, especialmente para que el Señor haga a los catequistas valientes y para que sigan adelante con este importante trabajo.
Y Ángeles, en el Vaticano y en el mundo entero siguen preocupados las noticias que nos van llegando desde Nicaragua. La persecución sandinista contra la Iglesia Católica sigue en aumento y también los destierros con dos nuevos sacerdotes exiliados en Roma, ¿no?
De nuevo tenemos que hablar de Nicaragua y de la persecución del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica. Pareciera que quiere erradicar la Iglesia del país. Lo está haciendo, de hecho, sobre todo a través de la expulsión de sus pastores y está atacando con especial inquina a los de las diócesis de Matagalpa y Estelí, presididas todavía por el obispo Rolando Álvarez. Recordemos que este obispo está desde hace meses ya en Roma bajo la protección del Vaticano, pero que había sido condenado a 26 años de cárcel en Nicaragua, acusado de conspirar contra el régimen sandinista de Daniel Ortega. Este, su policía, detuvo hace unos días a tres sacerdotes. El 10 de agosto a uno. El 11 de agosto detuvo a otro. De estas dos diócesis de las que hablamos, Estelí y Matagalpa. Además, detuvo la policía a dos colaboradoras diocesanas de las que no se conoce el paradero. Pues bien, estos dos sacerdotes han sido enviados a Roma, exiliados, desterrados a la ciudad eterna. Con ellos, y solo en este mes de agosto, Daniel Ortega ha expulsado a la ciudad eterna, a Roma, a 9 sacerdotes. Con estos 9 sacerdotes ya son 45 los que ha recibido el Vaticano, los que se encuentran bajo la protección de la Santa Sede. Pese a que este cuadro resulta dramático, tenemos que hablar de algunas razones para la esperanza, y es que mientras Ortega expulsaba a estos presbíteros el viernes 16 de agosto, en la Catedral de Managua fueron ordenados 16 nuevos sacerdotes para la Iglesia nicaragüense. En cualquier caso, sigue esta persecución que ya comenzó en el año 2018 y que es una persecución más que documentada. Lo documenta la Organización para los Estados Americanos y también la propia ONU. Han señalado el objeto de la persecución, la Iglesia Católica. Además, ahora, en un nuevo zarpazo a la Iglesia en el marco de esta persecución, también la última decisión del gobierno de Daniel Ortega, que es aplicar el régimen fiscal de la economía privada también a las instituciones religiosas. Esto se traduce en impuestos ahora para las limosnas y las donaciones de la Iglesia.
Muchas gracias, Ángeles. Y nos acercamos a una fecha importante para la Iglesia y que tendrá su trascendencia más allá de cuestiones teológicas. El próximo 1 de septiembre, un día antes de ese gran viaje del Papa Francisco, vamos a celebrar la Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación. Y esta cuestión es la que ha querido dedicar su comentario nuestro compañero Antonio Pelayo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Álvaro. El próximo 1 de septiembre la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Es una fecha significativa porque, al menos en nuestro hemisferio, marca para muchos la vuelta al trabajo después de la pausa estiva de las vacaciones. Este año, para dicha jornada, el tema escogido es Espera y actúa con la creación, en sintonía con el jubileo que se abrirá el 24 de diciembre y que el Papa ha querido marcar como un tiempo de esperanza. Francisco sorprendió al mundo cuando en mayo del 2015 publicó su encíclica Laudato Si, con la que quiso expresar su preocupación por la casa común, nuestro planeta Tierra, proponiendo una conversión ecológica. Al ver que con el paso del tiempo no había habido las reacciones suficientes y que el mundo que nos acoge va desmoronándose, volvió sobre el tema con su exhortación apostólica Laudate Deum, que es un grito de alerta ante el impacto del cambio climático. Este, escribió, es un problema social global que está íntimamente relacionado con la dignidad de la vida humana. Muchos no acaban de entender por qué el Papa tiene que ocuparse de estos problemas y lo consideran una peligrosa desviación que empobrece el magisterio pontificio. El mensaje de este año rectifica ese error afirmando que la salvaguardia del creado es una cuestión más que ética, eminentemente teológica, porque afecta, de hecho, al entrelazamiento del misterio del hombre con el misterio de Dios. Más adelante subraya que esperar y actuar con la creación significa entonces vivir una fe encarnada que sabe entrar en la carne sufriente y esperanzada de la gente, compartiendo la esperanza de la resurrección corpórea a la que los creyentes estamos predestinados en Cristo Señor. Si en la encíclica Fratelli Tutti Bergoglio nos invitó a un espíritu de amistad social y de fraternidad universal, ahora quiere que esta armonía entre los seres humanos debe extenderse también a la creación en un antropocentrismo situado en la responsabilidad para una ecología humana e integral, camino de salvación de nuestra casa común y de los que en ella vivimos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Bueno, ¿vendrá el Papa a España? ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ir? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos siempre que el Papa recibe en audiencia a alguna delegación o comitiva institucional de España, de cualquier parte de nuestro país. Y esta semana, el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, lideraba una que estaba compuesta por el presidente de la región, por Jorge Azcón, y por la alcaldesa de la capital, Natalia Chueca. ¿De qué hablaron? ¿Cómo se encontraron al Papa? Enrique Pérez, COPE Zaragoza, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Cercano, agradable, cariñoso y preocupado por algunas cuestiones como el momento que atraviesa Venezuela. Así se encontraron al Papa Francisco esta semana los miembros de la delegación aragonesa que viajaron el pasado lunes al Vaticano acompañados del arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano. Una audiencia privada que el Santo Padre mantuvo con el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y que se desarrolló durante 40 minutos en un ambiente muy cordial, como nos contaba en COPE el propio don Carlos.
Como siempre, ha ido muy bien. Él siempre no solo abre su casa, sino que abre su corazón, y la verdad es que permite que estos encuentros sean siempre fraternos y en los que se puede hablar de muchas cosas, pero a la vez de estar a gusto y poder compartir un tiempo no muy dilatado, pero un tiempo muy interesante con él.
¿Y cómo está el Papa de salud?
Estupendamente. Nos ha recibido temprano y ya estaba en plena forma y con mucha lucidez y contándonos cosas y la verdad es que da gusto estar con él. Tiene una salud perfecta para la edad que tiene, sobre todo, pues se le ve muy bien y se le ve con mucho entusiasmo, con muchas ganas y con esa fuerza que él siempre transmite en la búsqueda de la evangelización, ¿sí?
El principal motivo que les llevó hasta Roma, el 40 aniversario de la segunda visita que el Papa Juan Pablo II hizo a Zaragoza en 1984 y que podría ser la excusa, quién sabe, para que Francisco visite de nuevo la capital aragonesa en un posible viaje a España.
Muchas gracias, Enrique, y seguimos en Aragón porque la diócesis de Teruel y Albarracín, a través de su comisión permanente del Consejo Pastoral Diocesano, ha presentado los objetivos del Plan Pastoral Diocesano para el próximo curso, el 24-25, y lo hace con dos claves importantes. Apuesta, en primer lugar, por salir al encuentro de quienes no están en la iglesia, y también va a dar más protagonismo a las familias para participar en las catequesis de sus hijos. Juan Pablo Ferrer es el vicario de pastoral.
Para todos, todos sin excepción, donde estén todos, 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 esa relación de misión, pues nos planteamos la necesidad de crear esas relaciones interpersonales, ese favorecer el encuentro, cuantos en medio de la soledad, cuántos se sienten abusados. Ahí está esa institución que se creó el curso pasado de Repara Teruel y que está al servicio especialmente poniendo en el centro a las víctimas de los abusos.
Y esta semana, desgraciadamente, comenzaba con la triste noticia del asesinato en Moncejón, en Toledo, de un niño de 11 años que se llamaba Mateo y por el que el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez, presidió una vigilia de oración por su alma. La celebración tuvo lugar en la parroquia de Moncejón, San Esteban Protomártir. COPE Toledo, Sergio Sánchez.
Ya descansa en paz el pequeño Mateo, el menor de Moncejón, brutalmente asesinado el pasado domingo mientras jugaba fútbol con sus amigos. Fue sobre las 10 de la mañana, más o menos, cuando Mateo perdía la vida por más de 10 puñaladas. Moncejón continúa consternado, un pueblo que se ha rendido y unido a Dios para poder pasar este dolor, que no es nada fácil de olvidar. En este refugio a Dios, para pasar estos momentos tan malos, tan críticos, el arzobispado de Toledo ha querido ayudar para dar más unión todavía, si cabe, a esta localidad toledana. Y por eso el lunes pasado, el arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro Chávez, presidió una misa en la parroquia de Moncejón para rezar por el pequeño Mateo.
Estamos aquí pues para rezar y pedir. Yo he venido como uno más a estar con vosotros, a estar a vuestro lado. He estado también en momentos como la coronación canónica de María, de la Virgen del Carmen, a la que tengo tanta devoción. Y que cuando me enteré enseguida encomendé a Mateo para que ella le haya cogido en su seno. Ella que es la madre que nos ayuda y que nos hace que pasemos el tránsito de la muerte a la vida con esa esperanza.
El arzobispo pide por Mateo para que la Virgen del Carmen lo acoja en su seno.
Qué bellísimo lo que dice el prefacio de la misa de difuntos, porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Que descanse en paz, Mateo, el servidor bueno y fiel.
La parroquia de Moncejón cierra esta misa en honor al pequeño Mateo con la frase: el amor vencerá frente a la muerte.
Y esta semana, gracias Sergio, la aldea del Rocío en Huelva ha celebrado el conocido como Rocío Chico. 211 años se cumplen desde que se produjera la primera acción de gracias que el pueblo almonteño realizó a su patrona, la Virgen del Rocío, en honor a esa intercesión durante la invasión napoleónica. A la advocación de María, Madre de Unidad, quiso dedicar su humilía el obispo de la diócesis, Santiago Gómez Sierra.
Es necesario el esfuerzo por la unidad hoy, particularmente en España, cuando estamos sufriendo graves tensiones contra la unidad nacional, el orden constitucional y la solidaridad interterritorial, en un alarmante fenómeno que algunos llamaron un proceso de desagregaciones. Sin caer en localismos o nacionalismos, la fidelidad y el amor a nuestro pueblo y a nuestra patria es una virtud. María, especialmente en esta dulcísima advocación del Rocío, se nos presenta como madre de la unidad.
Y esta semana el Parlamento ucraniano ha dado un paso importante, lo que ellos califican como independencia espiritual de Rusia. Se ha aprobado un proyecto de ley para prohibir la Iglesia ortodoxa vinculada al Patriarcado de Moscú, una medida que Carolina López ve con buenos ojos, la Iglesia ucraniana.
Sí, el Estado ha obligado a reaccionar ante los portadores de la ideología del mundo ruso. Con esas palabras, el arzobispo mayor de la Iglesia greco-católica ucraniana, Sviatoslav Shevchuk, se pronunciaba esta semana sobre esta medida que ha adoptado el Parlamento ucraniano. El arzobispo estima que la ley no es injusta porque la libertad religiosa y la paz son condiciones fundamentales para el futuro de Ucrania. Así destaca que en los territorios ocupados no hay libertad religiosa y no hay presencia de ningún sacerdote católico.
Y esta semana en COPE, para aquellos que disfrutan de una buena peregrinación, algo distinto, algo original, hemos conocido un camino un tanto peculiar.
El camino tiene 122 kilómetros, se organiza en 7 etapas, se puede hacer en 8 con el regreso a la comarca, y cada una de las etapas, pues la primera va de Hobbiton a Brie, la segunda de Brie a la cima de los vientos y la casa de Tom Bombadil. De ahí la siguiente se llega a Rivendell, de ahí a Moria, de ahí a Lórien, Tierra Rohirrim y Gondor. Y el último día que es optativo es el regreso a la comarca.
Y así es el Camino del Anillo. Quien te lo cuenta es Pablo Martínez de Anguita, una de las cabezas pensantes de este proyecto. Y ya habrás podido imaginar que algo tiene que ver con la obra de Tolkien, del Señor de los Anillos. Un proyecto en el que la fe tiene un verdadero papel protagonista, aunque el camino a priori no naciera con esa intención.
Pues yo creo que hemos seguido un camino similar al de Tolkien. Tolkien empezó su obra sin ser consciente, como diría años más tarde, de que era una obra católica. Nosotros también empezamos así. Empezó siendo un juego, empezó siendo desarrollo local, empezó siendo la aventura de encontrar el camino de Frodo y poco a poco, según lo íbamos descubriendo, también íbamos descubriendo interiormente que este camino era un camino de maduración personal, de deshacernos de nuestro anillo, del mal que hacemos y del mal que sufrimos, ¿no? Y que era un camino de conversión.
Y así es el Camino del Anillo, una peregrinación de 122 kilómetros para conocer la Tierra Media de Tolkien en la Sierra Norte de Madrid. Y entre Marcilla y Monteagudo, dos pueblecitos pequeñitos de Navarra, hay 55 kilómetros. Y esa fue la distancia que recorrió Rafael Ollaquindia durante una noche entera para dar gracias a San Ezequiel Moreno, el patrón de los enfermos de cáncer. Rafa está enfermo de cáncer y todo comenzó hace 3 años cuando su mujer le vio por casualidad un bulto en el cuello y tras varias pruebas, varios análisis, le confirmaron la peor posible noticia, y es que tenía cáncer de tiroides.
Fue todo muy rápido. En el plazo de 2 semanas, cada vez que iba a una consulta médica o recibía resultados, eran malas noticias. Bueno, pero está solo extendido en el cuello. No, lo tiene ya también ya en los pulmones. Al final, el único consuelo es que no es hereditario y ni lo tienen mis hermanas ni se lo he traspasado yo a mis hijos.
Tiene 59 años y lo suyo es una historia de fe, pero de fe con mayúsculas. Una fe que no ha hecho más que agrandarse, que se ha consolidado más con la llegada de esta enfermedad. Y una vez conocido el diagnóstico, los oncólogos de Rafa se pusieron manos a la obra para tratar este cáncer. Pero tras 2 operaciones de urgencia se dieron cuenta que su enfermedad ya era crónica, que no tenía cura. Y desde entonces Rafa recibe un tratamiento paliativo, gracias al que, como él siempre dice, vive una vida casi normal.
Los efectos secundarios de la quimio son llevaderos y eso me permite hacer vida prácticamente normal. Lo que sí que ha cambiado es un poco las prioridades. Es decir, antes le daba importancia a temas materiales y ahora para mí lo más importante es la dimensión espiritual y poder ayudar al prójimo.
Rafa se define a sí mismo como un tipo sencillo, sigue trabajando como contable en una oficina, es padre de familia, marido, y siempre le ha gustado hacer deporte. Y hace unos años descubrió que disfrutaba mucho corriendo.
Para mí salir a correr es celebrar la vida en mayúsculas. Cuando salgo a correr doy lo mejor de mí y lo ofrezco a Dios. Para mí es como una oración en la cual digo, Dios mío, estoy enfermo, y me permite seguir corriendo, muchas gracias. El día de mañana igual ya no puedo seguir corriendo, pues entonces espero caminar, porque también me encanta, y cuando no pueda caminar, pues pediré ayuda y también espero pues que me lleven en la silla de ruedas.
Bueno, con la llegada de la enfermedad, la fe de Rafa se transformó y él dice qué es lo que le sostiene cada día para luchar contra una situación tan compleja. Busca un día internet y le apareció por casualidad que San Ezequiel Moreno precisamente era el patrón de los enfermos de cáncer, como te decía al principio. Y esta semana, el lunes, día de San Ezequiel, Rafa y su mujer volvieron a Monteagudo a visitar la tumba de este santo y dar las gracias por el regalo que sigue recibiendo, que es la vida. Llegando al final de este programa de Iglesia Noticia, pero la radio continúa, la información continúa aquí en COPE. Tras un breve apunte, te quedas con la Santa Misa. Adiós, adiós.
Estamos llegando a las 9, las 8 en Canarias, en este domingo en el que estamos con la mirada puesta en Alemania, donde el presunto autor del atentado de Solingen se ha entregado a la policía. Empapado por la lluvia y todavía cubierto de sangre, el hombre se acercó a los agentes poco después de las 11 de la noche y, según asegura el periódico alemán Bild, les dijo que él era a quien estaban buscando. El terrorista había estado escondido en un patio trasero desde que cometió el crimen durante la noche de este pasado viernes. El ataque, que ha sido reivindicado por el Estado Islámico Islámico ha dejado 3 fallecidos y 8 heridos. Además del autor de los hechos, la policía también ha detenido a un chico de 15 años que sería sospechoso de saber lo que iba a pasar y no actuar para impedirlo. Y en cuanto al deporte, hoy se cierra la jornada 2 de la Liga Española. El Real Madrid se enfrentará al Valladolid en el Santiago Bernabéu, el Leganés recibirá Las Palmas y el Alavés hará lo propio con el Betis. Atlético y Girona pondrán el broche en el Metropolitano. Todo ello lo podrás seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE, que hoy comienza a las 3 de la tarde con el Gran Premio de Holanda de Fórmula 1. Sigues en la sintonía de la cadena COPE, te quedas con la Santa Misa.
En COPE te invitamos a vivirla.